México. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es junio 25 del año 2021. Estamos llegando exactamente a la mitad del año. Cuando termine este mes, estamos en la mitad del año. ¿Ok? ¿Quién lo diría, verdad? Ya que tengan mi edad, porque ustedes van a ver que le pasan los meses y los años como perros de carrera en el canódromo. Cuando uno es chiquito, no le pasan los años. Uno siempre está diciendo, aunque tenga 5 años y un mes, si le pregunta, hijo, ¿qué edad tú tienes? Y voy a tener 6. ¿Okay? Pero eso trataba después. Muy bien, les habla Rafael García Toledo para llevarles otra edición de Al Duro y Sin Guantes. Me acompaña la producción, no sé si ha llegado ya Bertica Arrabal, esto, ahí está, ¿no? Bueno, ya vieron, tendremos la voz cuando entre, ¿no? Cuando entre el micrófono, si entra a decirme algo, la voz, como dice, argentina, y no es por la América del Sur, es porque es plata, Berta Arrabal. Ingeniero de sonido, como dicen, este que está acá atrás, Juan Pendaz.
¿Okay? Yo soy winero, yo soy de allí, y cantarle quiero al valle donde nací. Yo nací en esa tierra.
Muy bien, el menú es bastante común, el menú de nosotros que ya se conoce, es como sigue. La primera parte comenzamos con béisbol, como todos los viernes y todos los días. Seguimos con la sección olímpica y con natural, ustedes saben que se ha adaptado. Y después vamos a decir miscelánea, ¿ok? La segunda parte, bueno, ya saben que tenemos, ¿ok? Tenemos a Alex el Bueno, y Juan Pendaz, que bueno también, en realidad, ¿ok? Así que no vamos a decir Alex el Bueno y Juan Pendaz. No, tenemos a los dos buenos, ¿ok? Uno de Remedio y el otro de el lugar de la bicicleta y las papas, como dicen, Guinness, ¿ok? Contrario a lo que la gente piensa, no es un lugar de Guinness, no es un lugar cañero, vamos a decir. Tiene su central de cerca, su caña, pero no es un central cañero. Ustedes saben que la caña, cuando no sale muy buena, le salen muchos winners. Y la gente guajira como yo sabe cómo está la colonia. Si le ven muchos winners, sabe que no está bien de sacarosa y no va a pesar mucho la caña. Y por lo tanto, no gana mucha plata. Muy bien, esto vamos a empezar con el béisbol.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Hoy tenemos un récord empatado que lleva 51 años solito, ¿ok? Que es de ponchar a 10 de forma consecutiva. Y hoy lo hizo Aaron Nola, ¿ok? Aaron Nola ponchó a 10 Mets, ¿ok? Y empató un récord que, como le dije, tenía 51 años y que data de abril 22, 1970, cuando el miembro del Salón de la Fama, Tom Seaver, abanicó a 10 padres en el antiguo estadio de los Mets, en el Chase Stadium. Bueno, esta vez fue en el City Field de los Mets, precisamente, que Nolan se desquita a nombre de los Padres, él es de los Phillies, pero ponchó a 10 Mets, el equipo de Tom Seaver. Y lo hizo, además, en una calle que se llama Seaver Way. Está hecha en honor de Tom Seaver, o está el nombre, Seaver Way, como vía Seaver, y el estadio está en 41 Seaver Way, ¿okay? El número 41 de la calle Seaver. ¿Okay? Así que es una serie de coincidencias interesantes, pero ya sabe Tom Seaver, que ya no está con nosotros, ya no está solo, ¿okay? Que Aaron Nola lo acaba de empatar. Así que el que lo quiere romper ese récord o superar, porque los récords quedan ahí, lo que pasa es que ponen otro más pronto, porque tienen que echar 11 seguidos. 10, imagínense que nada más que ha pasado dos veces en la historia. 11, no que no vaya a pasar, ese cuento, eso no va a pasar más nunca. No, eso no existe. En el deporte, como en casi todo, los récords que digan están para romperlo, no están para superarlo. Y tarde o temprano, vendrá quizás un muchachito acabado de llegar de ligas menores y va a ponchar a 11. ¿Ok? Entre otras cosas porque no lo van a conocer. Muy bien, vamos a ver qué tenemos en el béisbol en general. Hoy hay una serie de juegos. Esto, vamos a ver si ha terminado alguno. Ninguno ha terminado. Hay dos que ya tienen anotación. Los Mets están 1-1 con los Phillies, ¿ok? Esto está en el octavo, y a pesar de lo que ponchó Nola, todavía no se ha decidido el encuentro. En el otro partido, que está ya con anotación, los Rockies de Colorado le están ganando a los Cerveceros Milwaukee 4-2 también en el octavo. Así que posiblemente a la segunda parte de este programa se hayan decidido esos dos encuentros. Están calentando, así como dicen, los Orioles contra los Blue Jays, los Angelinos que están visitando a los Rayos de Tampa, los Bravos de Milwaukee que están en Cincinnati para jugar con los Rojos, los Nacionales de Washington están aquí en Miami disfrutando del sol para jugar con los Marlins. Los Yankees visitan a los Red Sox y todo el mundo dice que esta es una tremenda serie. Bueno, esto ya no es la cosa que era antes, que eran los jefes del béisbol, ya no es así. Okay. Ya no ganan tan seguido los Yankees ni las Medias Rojas. Bueno, las Medias Rojas nunca han ganado seguido, pero los Yankees a veces tenía una rachita y han ganado hasta 5 seguidos en la era moderna. Okay. Los Phillies vuelven a jugar con los Mets en el juego 2 de la tarde. Los Reales de Kansas City estarán en Texas con los Rangers de Texas. Okay. Los Indios de Cleveland visitan a los Mellizos en Minnesota. Los Marineros de Seattle irán a Chicago a jugar con los Cuban White Sox, ¿ok? Bueno, no tenemos un Cuban Red Sox, uno de los otros fanáticos más queridos y más inteligentes, ¿ok? Pero, como sabemos, estamos muy contentos por la cantidad de cubanos que hay en las Medias Blancas. Es como era antaño, cuando ahí estaba Miñoso y otros cuantos cubanitos que estaban ahí, que precisamente Miñoso prácticamente fue el que lo llevó para allí. Los Piratas del Pittsburgh van a San Luis a jugar con los Cardenales. Eso es a las 8:35. Los Atléticos de Oakland a las 9:45 jugarán con los Gigantes en San Francisco. Bueno, cerca de San Francisco. El parque no está exactamente en la ciudad. A las 10:10 los Cachorros de Chicago jugarán con los Dodgers en Los Ángeles. Y los Diamondbacks de Arizona también a las 10:10 jugará con los Padres de San Diego. Los Astros y los Tigres no van a jugar. Ese juego se lo propusieron, así que eso no lo vamos a mañana saber. Bueno, mañana no, pero pasado mañana no vamos a Pepe le hablara de un juego, pero ese juego no va a ser. Por cierto, Pepe va a narrar un juego de la serie de los Yankees y Boston, como dicen, si no me equivoco. ¿Okay? Ahora, eso fue hoy. ¿Ayer qué pasó? Bueno, ayer los Yankees acabaron con los Reales de Kansas City. ¿Okay? Se acordaron de los informes que tienen, le ganaron 8-1. ¿Okay? Ahí el ganador fue Taylor, tiene 2-4. Lo perdió Keller, tiene 6-8. Por cierto, Taylor es el que dijo que sí, que los pitchers estaban usando la sustancia esa pegajosa y que había que evitar eso. El único jugador de béisbol de las Grandes Ligas que reconoció que eso existía, un pitcher de los Yankees. ¿Okay? Y de milagro no le han dicho algo. ¿Okay? Si estuviera en Cuba le hubieran dicho chivatón. Pero bueno, ¿okay? Así le pasó al que le dijo que estaban en el equipo de los Astros de Houston, y cuando lo sacaron del equipo, no lo firmaron, salió y dijo que estaban haciendo trampa. Mientras estuvo ahí un año entero viendo, según él, cómo le daban palo al latón, él no se le ocurrió decir nada. Sí, pero bueno, en el juego de los Yankees ayer Stanton batió de 5-3. Estaba batiendo 2.71. Impulsó una carrera. Sánchez, que estaba batiendo tercero, y yo pregunté, pues este hombre batea tercero. Bueno, pero ayer le hizo honor a su turno al bate, o sea, a su posición en el line-up. Batió de 5-2, impulsó 3 y anotó 2. ¿Okay? Así que me oyó y yo te voy a ver quién soy yo. Además, batió su honor número 13. Así que el otro que jugó muy bien, o por lo menos batió muy bien, fue George. El right field batió de 3-3, impulsó 2 y anotó 3. ¿Okay? Así que estos tres prácticamente ganaron el juego. George batió su rol número 16 de la temporada. Así que estoy dando estos datos para los tantos yanquistas que hay en Cuba, que evidentemente es el equipo que más fanático tiene en Cuba. Casi siempre ha sido así. Antes no era así, porque el Cincinnati tenía mucho, la media blanca de Chicago, Washington, que tenía más cubanos que nadie. O sea que los Yankees sí tenían, pero no tenían esta cosa que tenían ahora. Ahora con los peloteros cubanos que están llegando, yo se lo auguro, como viejo que soy, que si siguen llegando, como digo yo siempre, los mejores no han llegado todavía, señores. Los jóvenes mejores están jugando en el colegio todavía, en primera enseñanza. ¿Ok? Y vendrá un porcentaje grande. Y tendremos cantidades con más cubanos aquí y vendrán mejores que los tenemos ahora, que los hay muy buenos ahora, señores. ¿Ok? Pero vendrán mejores. ¿Y qué va a pasar? Que mucha gente se va a ir borrando de los Yankees y va a agarrar los equipos donde están los cubanos. Me van a decir los yanquistas que no, que yo soy un viejo cascarrabia, que cómo se me ocurre eso, que ellos son yanquistas hasta la médula. Sí, acuérdense. ¿Ok? Que eso va a pasar. Pasó antes. ¿Okay? Cincinnati era el equipo que más fanático tenía en Cuba, porque Adolfo Luque estaba ahí. Y desde 20, 30 años más tarde que se fue Adolfo Luque, todavía Cincinnati era el querido Cincy. Le decían así. Y tenía más fanáticos que nadie. Cuando empezaron a llegar los cubanos a Washington, a Chicago, la gente empezaron a olvidarse de Adolfo Luque. Y del Cincinnati. ¿Okay? Bueno, los Rockies de Colorado le ganaron 4-0 a los Cerveceros. No, perdón, se me saltó la computadora. Los Atléticos le ganaron a los Rangers ayer 5-1. El equipo de los Blue Jays le ganó 9-0 a los Orioles en Baltimore. Los Astros de Houston le ganaron 12-3 a los Tigres el día de hoy. Así que Omar Tigres, ¿qué vamos a hacerle? Tú sabes que no está tan mal como creía, pero bueno, anoche no fue la noche de los Tigres. Que un Red Sox tampoco ganó anoche. Los Rayos de Tampa le dieron 1-0. Okay, un juego muy bueno. Los Rojos de Cincinnati sí ganaron ayer, le ganaron a los Bravos de Atlanta, 5-3 fue el marcador. Los Nacionales de Washington se impusieron 7-3 a los Marlins, lo cual no es nada raro, pero estos son los dos equipos sotaneros de esa división del este de la Liga Nacional. Los Indios de Cleveland le ganaron 4-1 a los Mets en Minnesota y finalmente los Piratas de Pittsburgh le ganaron a los Cardenales 8-2. ¿Cómo este equipo tan malo como los Piratas me hace eso a mí? A ver qué pasó aquí. Dice que hay unos hitters. Ayer, déjame ver. Estoy un poco fuera de balance. Junio 24, efectivamente, los Cachorros le dieron no hitter a los Dodgers. ¿Ok? ¿Y cómo yo no sabía eso? ¿Okay? Seguro que ustedes en Cuba lo sabían ya. ¿Ok? Que los Cachorros blanquearon completamente a los Dodgers. Vamos a decir, con esa cosa tan común y corriente que hay en esta temporada, el no hitter. Ya el equipo que no tenga un piche con un no-hit-no-run, lo miran la gente de arriba para abajo. ¿Qué clase de equipo tú tienes que no tiene un no-hit-no-run en esta temporada? Pero bueno, ayer los Cachorros pues no batearon mucho, ¿no? Se pecharon 8 hits, anotaron 4 carreras, y el que mejor lo hizo fue Contreras. El queche batió de 4-1, impulsó 2 carreras y anotó 1, lo cual eso me pinta que batió un honroncito, que vamos a verlo por aquí. Batió honrón y Contreras batió honrón también. El número 13 de Contreras, okay. Contreras está bateando 2.73. Baez está caído este año, hasta este momento batea 2.26, okay. Pero bueno, no lo hizo tampoco mal Hayward, Rayfield, pero no impulsó carrera, anotó 1. De 3-2 con 1 anotada. Bueno, eso es lo que hicieron. Y ese no hizo run, perdonen mi ignorancia. Me acabo de dar 10 porque no lo ponen junto. O sea, usted mira ahora la pizarra en la computadora y entre los juegos de ayer no está. Y resulta que está en un cuadrito aparte que dice no hizo run. Y sí, ¿por qué eso? Okay, el que diseñó esta página simplemente no sabe lo que es, lo que uno cuando está en el radio y mira las cosas así, tiene que tener la información ahí mismo. No lo pueden estar metiéndole ese juego al escondido. Muy bien, el equipo de los Rayos ya cayó, está cayendo frente a los Angelinos. Los Angelinos están ganando 2-0. Eso es en la mitad del primer inning. ¿Okay? Ya los otros están, como le dije, los Rockies y los Cerveceros, 4-2 a favor de los Rockies, y ya están en el noveno inning. ¿Okay? Y los Phillies siguen 1-1 con los Mets en la mitad del octavo. ¿Okay? Ya el de los Phillies se va a complicar porque estaba 1-0, ¿okay? Pero se va a complicar porque posiblemente lleguemos a extraer empatado. Y ya saben cuál es la regla, esa regla manigüera que han puesto, un hombre en segunda y el otro batear. Bueno, entonces, ustedes saben la fiesta ya cómo es, ¿okay? Vamos a ver qué más ha pasado en la Grandes Ligas o qué está pasando. Está todavía el preolímpico andando y hay un repechaje entre los Países Bajos y Venezuela. Estos son los que están colgados del último hilito. ¿Okay? Esto, por otra parte, esta lucha contra la pandemia, dicen que hay 23 equipos de las grandes ligas vacunados. Pensaban que estaban todos. Dice que es el 85% vacunado. ¿Okay? Y se aguanta el ritmo de vacunarse. O sea, ya mucha gente no quiere vacunarse. Mucha gente no puede, como es el caso mío. ¿Okay? Bueno, ustedes saben que usted se vacuna y tiene que cuidarse, porque la vacuna no evita que tenga el COVID. La vacuna lo que hace es que si le da, supuestamente le da más suave. Y el efecto de la vacuna dura de 6 a 9 meses. No sé por qué no repiten más esto, porque esto lo han dicho los médicos más importantes y lo han dicho las farmacéuticas, pero la gente sigue diciendo, no, ya me vacuné, no, te vacunaste, cuídate, no te quites el tapabocas, no te metas en la fiesta con todos los amigotes tuyos respirándose uno arriba del otro, porque cualquiera, un vacunado, puede llevar el virus de un lado al otro, tenerlo o simplemente llevarlo. Pregúntale a los yanquis, que van vacunados 100%, todos, ¿ok? Y 9 le cayeron de un golpe con el COVID. Y ha habido más, pero ya no, si hay uno o dos, ni lo mencionen. A no ser, por ejemplo, en basquetbol, que Chris Paul lo cogió, y es el armador de un equipo que está peleando por el campeonato. Y entonces ayer volvió, ya yo lo hablaré de eso, o lo hablaron el dúo dinámico. Esto, pero en pelota, esto se ha visto ya, claro, no hace falta que sean los Yankees, eso se sabe, porque todo el que ponga un poco de atención, que usted se vacuna y tiene cierta, vamos a decir, protección, pero no es para que no le dé, y no es para que no la transmita, y no es porque sin darle la transmita, todo eso sigue igualito, ¿okay? Lo que usted tiene es que si le da, supuestamente le da menos. Bueno, voy a hablar de nuestra cosa olímpica, hasta que me toquen la campana, ¿okay? Esto dice lo que es el Comité Olímpico Internacional, que va a suavizar lo que son la prohibición de hacer demostraciones por los atletas en los Juegos Olímpicos en estos Juegos que vienen, ¿okay? Así que antes había, no sé cómo, porque no explican qué es lo que van a hacer. Antes ya nadie decía, tú puedes protestar, como no, pero no en el podio. Tú te sientas con una medalla ahí, tú no puedes protestar. Yo no sé si van a aflojar eso, porque yo sí no estoy de acuerdo con el podio, un atleta proteste, ¿okay? Eso ha pasado y lo han sacado de los juegos. Yo sí creo que pueden protestar donde le dé la gana, sobre lo que le dé la gana, cuando le dé la gana. ¿Por qué? Sobre todo en un país democrático como nosotros. Hay lugares, vamos a decir, como muchos me están oyendo, que si usted mete una protesta, le mandan una cuadrilla de respuesta rápida, ¿ok? Y le caen a palo. ¿Okay? Esos son los que salen mejor. ¿Okay? Pero bueno, el Comité Olímpico Internacional es una de las instituciones que supuestamente respeta más los derechos individuales y los derechos humanos. Así que esto debe haber aflojado un poquitico esto. ¿Okay? Y Thomas Bach, ¿okay?, el presidente del Comité Olímpico Internacional, dice que va a llegar en julio 9 a Tokio. Okay. Esto va a llegar bastante anticipado, pero bueno, es bueno que esté ahí para que supuestamente lleve la rienda, ¿no? Okay. Esto y hay un jugador de rugby de Uganda le dio positivo en Tokio, estaba en Tokio ya, con la nueva cepa que se llama Delta. Y se perdió en Mónaco, simplemente. Agarró para Mónaco y ahí se no sabe dónde están. Y el tipo está con COVID. Está hecho una regadera de virus. ¿Okay? Si es de Uganda, no es difícil que lo identifiquen en Mónaco. Yo creo que se destaca bastante. Los ugandeses no se parecen a la gente que está en Mónaco. ¿Okay? Hay una campaña, yo creo que mal enfocada, que le está pidiendo a la NBC que cancele los planes de transmitir los Juegos de Invierno, de Juegos Olímpicos de Invierno del año 2022, que van a hacer en Beijing, ¿okay? Para hacer un boicot a estos Juegos. Esto lo he repetido muchas veces yo. Yo no creo que esos son los boicots que hay que hacer. Yo creo que se transmite para que lo vea la gente. Yo creo que los atletas que se han entrenado para ese momento deben ir. El boicot hay que hacer sobre las compañías que pagan las cosas. Afuera de la televisión que transmite y hay que dar la oportunidad a la gente que lo vea. Pero todos los otros individuos, no voy a decir nombres porque evidentemente va a tener un problema, pero hay decenas de compañías que son las que financian eso. Bueno, usted se lo avisa, vamos a hacerle un boicot a usted. No como más sus hamburguesas, no me tomo más su refresco, no bebo más su cerveza, ¿ok? No voy más a su cadena de restaurantes, no hay nombre, pero me imagino que la gente sepa de qué le estoy hablando. Esos son los que hay que decirle, te boicoteamos. ¿Para qué? Para que los chinos no tengan plata, ahí donde hay, ya que están violando los derechos humanos. Bueno, hay que darle en el bolsillo. No hay nadie que le guste más el dinero que un comunista, acuérdense de eso. Y eso es un Estado comunista en papel, fascista en la práctica. Esto que tiene grandes compañías, pero el Estado está amarradito con ellas, ¿okay? igualito con los nazis, etcétera, ¿okay? O sea, si Lenin ve a esta gente, le da otro infarto y se muere, ¿okay? A ver qué más tenemos por aquí. El antiguo presidente de la Federación de Fútbol de África, Omari, okay, esto Constant Omari, bueno, fue le pusieron una prohibición de participar en ninguna cosa que tenga que ver con el fútbol, okay, esto por violar los protocolos de FIFA. Bueno, yo creo que es algo que tiene que ver con FIFA, lo vemos todas las semanas. Eso, la directiva de FIFA, lo que nos están acusado es porque han cumplido ya cárcel o porque están en ella. Esa es la verdad, ¿okay? El fútbol, que es un deporte tan lindo y tan universal, pero lo que es la dirección del fútbol, en realidad, no es lo mejor del mundo, ¿okay? Yo sé que muchos futbolistas se ponen a protestar por lo que yo digo, pero esa es la verdad. Y el que es el presidente de AIBA, la Federación de Boxeo, Umar Kraslev, dice que se debe cambiar la mentalidad de los árbitros de boxeo. Muy bien, la musiquita viene, entramos en la segunda parte, una pequeña introducción mía y después nuestra gente de nuevo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompen los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Bueno, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿ustedes qué tal?
Excelente, no nos podemos quejar.
Yo siempre espero el viernes para hablar con ustedes, por lo menos para oírlo, que es mucho mejor que yo les hable.
¿Okay? No, no, al contrario, siempre se aprende mucho de ti y siempre estamos acá para compartir noticias muy interesantes.
En basquetbol, eso es diplomacia de parte tuya.
No.
Pero bueno, ¿tenemos a Alex ya?
Yo creo que sí, ya está Alex. Alex, ¿cómo estás?
Ahí, bien, bien, ustedes. Buenas tardes.
Excelente, excelente, con grandes noticias en el basquetbol, grandes sorpresas y bueno... Sí. ¿Cómo quieren comenzar? Porque hay una bandeja bien llena, ¿no?
Sí. No, sí. Lo primero que quería decir es que, bueno, agradecido que me llamen una vez más y mandarle un saludo ahí a la señorita que me recibió la llamada, muy atenta a ella. La otra vez se me pidió felicitarla, están haciendo buen trabajo.
Berta Raval.
Nada, feliz.
Berta Raval, ¿viste qué voz tiene esa muchacha?
Okay. Sí, sí.
No solo tiene un nombre precioso, Berta Raval. Y cuando tú la oyes, te luce más lindo todavía, ¿ok? Bertica es experta en música, tenía un programa musical aquí, yo lo ponía y a veces lo grababa para verlo después, ¿ok? Nos acompaña porque Héctor Carrillo está de vacaciones, ¿tú sabes? No está esquiando, porque la única forma de esquiar ahora es irse a Chile, o a Nueva Zelanda. Entonces, no está criando, pero está en un recorrido por la Florida. Okay, creo que lo tenemos la semana que viene. Así que vamos a aprovechar a ver tica mientras la tengamos.
Ponemos para cogiendo un descanso. Para a piropear. Lo mejor cuando regresa con más fuerza al bate.
Así, exactamente. Cuarto bate. Muy bien, niños. Prendas.
Así.
Bueno, habla de lo que está pasando. Okay, anoche los Clippers se reviraron, okay, y golpearon a los Phoenix que no.
Y está bien contenta Berta porque ella le encanta a todos los equipos de Los Ángeles, así que.
Sí, ya Angelina.
Uh-huh. Así es, así es. Pero bueno, de verdad que si los Clippers hacen historia, que la pueden hacer todavía, porque la serie ahora se acaba de poner 2-1. Okay, yo creo que sería el primer equipo en la historia de la NBA en playoff que ha venido de abajo. Ya lo hicieron en la primera fase de los playoffs, estando 2-0, ganaron 4-3. En la segunda fase ganaron después de 2-0, ganaron 4-2. Y aquí ahora se han puesto 2-1. Vamos a ver si siguen remontando eso, y sería histórico, porque no hay equipo en la historia de la NBA que haya tenido déficit de 2-0 y hayan ganado y hayan ido a la final. Así que esperemos que... I love LA, I love LA. Está contenta, está dando brinco en la silla a verte, Raval, para que sepan.
Sí. No, Juanito, la verdad que lo que usted está diciendo es algo que es a tener en cuenta, pero de verdad que no me sorprende, porque hemos hablado mucho de todas las hazañas de Kawhi Leonard en el playoff. Recordamos aquellos duelos tremendos que daban los Spurs contra los Miami, cuando estaba LeBron y, uh-huh. y toda aquella camada de estrellas. E incluso él le pudo ganar una final. Y entonces se muda a Toronto y hace soñar a todos los fanáticos canadienses que nunca con Toronto habían tenido un playoff tan asombroso y tan emocionante como ese año. Él regresa y ahora regresa a Los Ángeles, una ciudad bien grande y bien exigente, y mira todo el trabajo que está haciendo en compañía de un Paul George, que cuando estaba en Indiana, con una juventud, como decimos, hizo grandes cosas en playoff, con aquellos Miami también, que casualmente, ¿ves? O sea que están fundiendo una generación de un jugador ex Indiana con un jugador ex Spurs, que todos saben que lo que pasa por la mano de Popovich siempre sale con buena calidad. Sí, sí, y ahora están viendo resultados grandes.
Así mismo es, y esto te quiero agregar, o sea, cuando hablamos de Kawhi Leonard, definitivamente hay que quitarse sombrero, porque es uno de los mejores defensores que hay hoy por hoy en la liga. A pesar que es lamentable que se ha perdido unos cuantos partidos, no ha podido jugar los primeros tres de lo que es las finales de conferencia en el oeste. Tampoco jugó los dos últimos en los playoffs anteriores. Y es algo que esperemos que pueda por lo menos poder regresar, ya que el gran Chris Paul regresó. No tuvo una noche mala, porque cuando tú tienes ya 12 asistencias y 15 puntos, no es una noche mala. Pero definitivamente creo que la agresividad, la defensa y la destreza de este equipo de los Clippers de Los Ángeles marcaron una gran diferencia. Hay que destacar que este equipo de Los Ángeles, si llegan a la final, es la primera vez en la historia que lo van a hacer. Y sería interesante. La única cosa con los Phoenix es que me gustaría ver también a un Chris Paul en una final, ya que nunca tampoco ha estado en unas finales. Sí, ha estado en muchos playoffs, pero sí, nunca ha estado en una final.
Jugando muy bien toda la vida, un indigo que va para el Salón de la Fama, y nunca ha tenido, eso ha pasado mucho. Anoche Paul George se acordó de quién era y metió 27 puntos, 15 rebotes y 8 asistencias. Okay. Está llevando el equipo.
Sí, se ha puesto el equipo a los hombros.
Rafael, y tienen un arma secreta también. Es impresionante la efectividad que está teniendo de afuera del área Reggie Jackson. O sea, casualmente sí, se llama como el gran jugador de los Yankees, pero sí, este muchacho ya tiene años en las duelas de la NBA. Un ex Pistons, que Omar el Tigre debe conocerlo muy bien, porque Omar es seguidor de todos los equipos de la ciudad de Detroit. En Detroit, hasta los que juegan bola, Omar los apoya.
Pero es un jugador que, yo te digo una cosa, y perdona que te interrumpa, Alex, este jugador, Reggie Jackson, lo que ha pasado a veces es que donde ha estado jugando no ha tenido esa titularidad, ¿okay? Y aquí le han dado esta oportunidad en lo que es las últimas dos series de los Clippers, y ha demostrado de que él puede jugar, de que él puede dar ese pasito extra.
Y que puede anotar, porque anoche anotó 23 puntos. Y fue el compañero de George en el puntaje aquí.
Correcto. Sí, no. Fue mejor que George prácticamente en lo que es puntaje. Y se ha destacado con grandes tiros de larga distancia. Es más, tuvo uno que fueron 7. Y hay que agregar un muchachito que es joven, un muchachito que creo que le han dado esa oportunidad. A veces hasta le dan la oportunidad de ser titular en la alineación, y se llama Terrence Mann. ¿Qué clase de jugador? O sea, lleva 78 minutos en esta serie contra los Suns, contra los Soles de Phoenix, 29 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y un bloqueo. Es un muchachito que usualmente jugaba un poco menos cuando estaba, porque era el reemplazo de Kawhi Leonard, porque puede jugar la misma posición. Es 6'5", pero es un jugador que es tan atlético que hace a veces unas clavadas impresionantes, a pesar de que no es un jugador de 6'9", 6'10", o casi 7 pies, no, es 6'5", pero de verdad que tiene una versatilidad y ayer le hizo una clase de tapón al mejor jugador de este equipo de los Phoenix Suns, o a uno de ellos, me refiero, nada más y nada menos que a Devin Booker, que Booker se quedó estático prácticamente, ¿ok? Y eso fue clave porque fue la ventaja después del tres puntos que vino de Ray Jackson para... Porque se acercó. Ayer los Phoenix Suns se acercaron a 6 y yo dije, tú a ver que se complica todo para Los Ángeles, porque así pasó en los dos primeros. Si ustedes visualizan los dos primeros de este equipo, de los Clippers, el primero lo perdieron por un punto, si no me equivoco, y el segundo por 3. O sea que estuvieron ahí de tú a tú jugando en casa ajena. Y ayer demostraron que en su casa se dieron a respetar porque la victoria fue por 14 puntos. Así que... interesante, interesante esta serie. Cualquiera de los dos que ganes, estas son 12 franquicias que no han ganado en la NBA. Y en la otra parte también, en la otra parte, señores, ni Atlanta ni Milwaukee. O sea, yo creo que Milwaukee está tratando de poner fin a esa sequía de títulos que hace 50 años no logran en la NBA, ¿ok? Pero Atlanta están tratando de hacerlo también por primera vez. Hay que destacar que ellos tuvieron también, o creo que ganaron un campeonato, pero era cuando eran los San Luis Hawks, ¿ok? Así que definitivamente yo creo que cualquiera de los dos equipos que vayan a la final y ganen va a ser algo diferente. Ya no es la costumbre de que unas espuelas ganen, un Miami Heat ganen, un Boston Celtics ganen, un Lakers ganen. O sea, que ya estamos un Chicago Bulls en su época que ganaran. Es bueno ver diferentes equipos que se lleven ese trofeo tan preciado como es el trofeo de Larry O'Brien.
Eso es saludable para el deporte, porque cuando uno ve en el deporte que se repiten los mismos equipos, se va perdiendo un poco de eso de
interés,
de emoción, ¿ves? De seguirlo. Ajá.
Correcto.
Y entonces todo lo que usted estaba diciendo ahí es valioso, porque aquí no le gustaría ver, un ejemplo, una final entre dos equipos que no han ganado, por ejemplo. Sería una cosa
excepcional, fantástica. Sí.
Bueno, esta temporada viene pintando una cosa por el estilo.
¿Sí?
Los dos que ganaron el año pasado las dos conferencias, en la primera ronda le pasaron el rolo.
No, y así los fanáticos pueden ver que nosotros tres casi siempre en los pronósticos aceptamos y mira, ahora fallamos. Tenemos los equipos nosotros completamente, como decimos, pescando. Ya estamos ahora, fuera hace rato.
Yo les tengo una pregunta a ustedes, porque aquí hay algo que a mí, y lo estuve los otros días visualizando en las cadenas deportivas acá en los Estados Unidos, y una pregunta que hicieron, y yo voy a decirle primero, o sea, le voy a dar que ustedes me contesten y después le digo con quién yo me quedaría. Pero si hoy tú tienes la oportunidad de ser un entrenador y te dan dos jugadores, estos dos jugadores se los voy a mencionar. Y cuando traigo estos dos jugadores, porque lamentablemente el equipo de Dallas, por coger a Luka Doncic, dejó a nada más y nada menos que Trae Young, ¿ok? Lo soltó y lo movió a Atlanta. Si ustedes le dieran la oportunidad, o Trae Young o Luka Doncic, ¿con quién ustedes se quedaran?
Bueno, dime, Alex, yo sé con quién me voy a quedar.
Yo me quedo con el europeo, se lo digo de corazón.
Yo también.
Sí, sí.
Él es muy joven, un poquitico mayor, un año por ahí, que Trae Young a mí me simpatiza, es tremendo jugador. Un novatico, no me acuerdo cuando fue novato, hace 2 años.
Creo que es su segundo año, sí. Si no me equivoco.
Exactamente. Pero Luka Doncic es un hombre probado, que fue la bujía para que su país ganara el campeonato europeo.
Correcto.
De básquetbol. Okay. Jugó en España, llevó el equipo del Real Madrid, que la gente piensa que Real Madrid es el único que tiene fútbol, tiene el
todo. No. Tremendo equipo de básquetbol junto con Barcelona también.
Exactamente. Mm. Lo llevó al campeonato de España, que ahí juega muy buen basquetbol. Así que cuando viene aquí, y él todavía no ha encajado aquí, ¿okay? Yo creo que entre esos dos es muy probable que lo estemos comparando con el antiguo, el que estuvo ya fuera de su carrera, que se fue a pescar, LeBron James y el otro. Eso van a estar ahí, ¿sabes?
Sí, claro, van a estar ahí. Yo creo que son dos jugadores, junto con Devin Booker, junto con el jugador Donovan Mitchell de Utah. Y yo creo que son jugadores que ya pronto, si no es la próxima temporada, yo creo que la próxima temporada tiene mucha visión de lograr un MVP, Luka Doncic, ¿okay? Pero sí, estos que le he mencionado, yo creo que tienen mucha esperanza en los próximos 2 o 3 años de estar compitiendo por ese gran premio también, como lo es el mejor jugador más valioso de la liga, que todos quisiéramos estar ahí, ¿no? Que es la NBA. Una de las cosas que yo quisiera, yo comparto eso con ustedes, pero hay que quitarse sombrero con este jugador, Trey Jones. Y hay que destacar, ya que estamos hablando de Luka Doncic y Trey Jones, que Trey Jones se convirtió en el segundo jugador más joven en toda la historia de la NBA, ¿okay? En los playoffs, en lograr 45 puntos y 10 asistencias. El único en superarlo se llama Luka Doncic. ¿Okay? También hay que destacar que este jugador...
Casualmente,
¿no? Se convirtió en el jugador más joven de toda la historia en 25 puntos y 15 asistencias en firmar con menos edad, ¿ok? En los playoffs. Eso lo hizo recientemente. También hay que destacar que se convierte para el equipo de Atlanta, nada más que dos nombres que son impresionantes. Me refiero a Bob Petit y Dominique Wilkins, ¿ok? Que 50 puntos lograron en playoffs. Para este equipo de los Hawks, él logró 48, o sea que se convirtió en el segundo mejor anotador en una serie de playoffs, este jugador como lo es Trey Jones. Y otra de las cosas que no había sucedido en una serie de playoffs en la conferencia final, ¿ok? Estamos hablando conferencias finales, no finales, conferencias finales, es que combinó en puntos y asistencia 72 puntos. Y ha sido la marca más alta en una serie de conferencias finales en la historia de la NBA. Impresionante lo que está haciendo este jugador. Yo creo que si Luka Doncic logra juntarse con Trey Jones y vamos a decir un buen centro, aquí pueden haber muchos títulos con el equipo que estas dos personas, estos dos grandes jugadores, logren estar. Yo creo que...
¿Se imagina Nueva York?
Y cuidado, ya que tú hablaste de Nueva York, cuidado porque no está muy contento, ya que se fue su coach, su entrenador Rick Carlisle, que ya acaba de firmar con Indiana Pacers, así que buenísimo por Indiana. Yo creo que se han llevado ahí a un gran y excelente entrenador. Yo creo que hay que dar un aplauso a este equipo. Ahora hay que pensar, este equipo de Indiana... que puede lograr, porque ya entrenador lo van a tener con una gran experiencia, un entrenador que gana más de lo que pierde, y un equipo de Indiana que tiene varios jugadores ahí que pueden dar muchísimo. Sí. ¿Okay? Tienen un quinteto y tienen un buen centro que lamentablemente no siguió compitiendo por el mejor defensor del año por la lesión que tuvo. Me refiero a Miles Turner. ¿Okay? Espero que no lo vayan a traspasar, porque siempre ha estado muchos rumores de traspaso, pero ya hay muchos equipos enfocados en él. Equipos como posiblemente los Lakers, puede ser también Portland, puede ser también el equipo de los Espuelas de San Antonio, puede ser también Brooklyn. O sea que es un excelente centro, ¿okay? Y obtiene muchos rebotes y bloquea muy bien. Es más, creo que era el líder bloqueador de la liga, pero se lesionó y lamentablemente perdió muchos partidos. Y también,
Juanito, disculpa que te corte.
No, al contrario.
Ahí, recordar que Indiana es uno de los equipos más históricos de la NBA.
Así es.
Es una ciudad que se respira basquetbol, como decimos.
Es la cuna del basquetbol.
Exacto. Eso es muy importante.
Le llaman los Hoosiers.
Así
okay. Y allí es una religión el basquetbol. Okay.
Totalmente.
Y fuera, fíjate, ahí empezó el basquetbol. Y son todavía muy buenos en basquetbol colegial, aún de pequeños.
Ah, buenísimos.
¿Okay? Y hay una cosa interesante. La gente en Indiana, es una ciudad de Indianápolis, y los campos de maíz que le rodean, porque eso es lo que es, ¿okay? Es un estado de gente blanca. ¿Okay? Esos empezaron el basquetbol ahí. Y el basquetbol se ha ido, vamos a decir, oscureciendo. Y hoy en día... los jugadores de raza negra están, si no en los mejores, el mejor ahora es LeBron James, no hay duda, ya está embajada, pero es el mejor, ¿ok? Y son la mayoría también. Eso es interesante.
Se ha desarrollado mucho en las calles, sí. Es un deporte más bien que tiene mucha procedencia, o sea, muchos seguidores y se practica mucho en las calles de Nueva York, por ejemplo, en las grandes ciudades como Chicago, así.
Y tienen su media cancha de concreto donde quiera, con su aro. Y tú ves que están jugando los muchachos ahí y están creciendo. Por cierto, hablando de crecer, hoy contrataron al... Espérate que se me fue esto. Contrataron a Jason Kidd, el equipo de los Mavericks, ¿ok?
¿Su compañero de avión?
Mi compañero de avión, ¿te acuerdas de eso?
Sí, sí.
El hombre que yo pensaba que era chiquito porque estaba jugando con todos los gigantes. Se me sentó al lado. Oye, en coach, ¿sabes? Cuando venimos para acá, no importa el ticket que tenías, de primera, de business, de turista, cualquiera, que son tres precios, a ti te entraban ahí en esta... la aerolínea ahora, United creo que era, y te iban sentando de atrás para adelante, no importa si tú habías pagado un chorro de dinero por ir en primera, sí. Te tocaba atrás, lléguense, y te paraba y el chino te decía, no, atrás, ok. Y eso aquí me cae al lado mío, nosotros estamos en coach, ok, que yo paso un poquito de trabajo porque los aviones ahora han dejado mucho menos espacio y uno choca con ellos, y este hombre llega y me pone el fémur ese al lado yo, que merecía la pata de una mesa. y yo le dije, yo creía que tú eras más chiquito, y dice, mucha gente me dice eso, no me habló más en todo el viaje, fuimos 9 horas en el avión. nada más que le decía pedía permiso para ir al baño y regresaba otra vez, porque le pedí permiso, ni me miraba. Ok, y bueno, carácter. Muy bien, ahora, dice que lo recomendó tremendamente, lo recomendaron 2 personas, recomendó Dick Nowitzki y Carl Light, ok, el hombre que se fue precisamente.
Además fue jugador de Dallas también, o sea que ahí es muy querido este jugador.
Sí, no, o sea, estuvo con Dallas y fue, si bien recuerdo, fue... Estaba en el equipo campeón que le ganó a Miami.
A Miami Heat, correcto. Sí,
ajá,
sí.
Exactamente. Bueno, este es un gran coach, acuérdense de eso. Jason Kidd, no porque haya venido mismo en el avión de China por 9 horas, es un individuo que fue un gran armador. Eso te prepara para saber, por lo menos. Okay. Y yo creo que va a dar resultado él aquí. Carlisle, por cierto, no se demoró mucho en que lo contrataran. Y este es un hombre, Carlisle, como tú dijiste, bonito. Uh-huh. Pero Carlisle es un coach de ofensiva. Últimamente se ha puesto más conservador, con un poco más de defensiva. Pero es de tiro de 3 puntos y ese tipo de cosas, por lo menos los primeros años era así. Ok, hablaba más de la cuenta.
No, no, al contrario, Rafa. Y también hay que destacar que me gustó lo que hizo Brad Stevens, ok, de obtener a Emet Udoka, este jugador de la NBA y con una gran experiencia también en lo que es coaching, porque era asistente personal de grandes entrenadores. Él jugó primeramente con los Lakers, con los Knicks, con los Blazers, con los Kings, los Sacramento Kings, y con las Espuelas de San Antonio. Pero cuando ven el resumen de asistencia de los coaches que ha tenido, nada más y nada menos que desde el 2012 hasta el 19, 7 años, estuvo al ladito de uno, para mí, de los mejores coaches que hay, que se llama Greg Popovich. Estuvo en San Antonio.
Ese, ¿okay?, es su majestad.
Ajá, correcto. Estuvo del 19 al 20 en Filadelfia y ahora estuvo con los Brooklyn Nets también, al lado de Steve Nash. O sea que definitivamente yo creo que es una buena adquisición. Tiene 43 años, o sea, todavía prácticamente joven este coach. y le va a traer, yo diría que buenas perspectivas a este equipo de Boston. Vamos a ver, la adquisición de Al Horford fue buenísima y se espera que a lo mejor hagan otras contrataciones más este equipo de Boston. Y una de las cosas que pidieron tres jugadores claves en esta, en esta franquicia, me refiero nada más y nada menos que a Jason Tatum, Marcus Smart y Jaylen Brown, jugaron cuando él fue coach también del equipo de los Estados Unidos, y le encantó la forma de y fueron uno de los que le pidieron también a Brad Stevens que sería excelente traerlo, y bueno, ya es una realidad, ya va a ser el nuevo coach que va a tener el equipo de los Boston Celtics. Así que algo fantástico. Ya quedan poquitos minutos, pero de verdad, Rafa, que para el próximo viernes vamos a hablar ya del equipo olímpico, que ya prácticamente está casi completo.
Ha hecho ya. Sí.
Ya está hecho, de todos estos jugadores que van a ir, muy bueno, porque para hablar con un poquito más de profundidad, pero definitivamente quería tomarte un tiempito, porque de verdad que todos los récords en los deportes se están rompiendo, ¿no? Sí. Lo que tú hablaste hoy, al principio del programa en el Major League Baseball, Aaron Nolan, que logró romper ese récord hace 50 años, de nada más y nada menos que un Salón de la Fama. Para mí es una es un ícono del béisbol, me refiero, sí, a Tom Seaver.
Sí.
¿Okay? Ponchar a 10 bateadas, hay veces que ponchar a 4 y a 5 es difícil, ahora dime tú a 10. ¿Okay? Y esto me recuerda...
Juanito, sí, sí. Este muchacho, para los muchachos camagüey que están escuchando y uh-huh. los fanáticos de la pelota aquí en Cuba, este muchacho tiene una de las curvas más impresionantes que hay en las grandes ligas. Y lo más importante es que la sabe tirar en strike lo mismo en la esquina de adentro que en la esquina de afuera.
Correcto.
Cuando un pinche tiene un comando como él y lo inteligente que es este muchacho, puede lograr grandes cosas.
Es difícil batearle, es súper difícil batearle, porque no sabe con qué te va a venir. Entonces, y cuando tú tienes ese control, que cae la curva en las esquinitas, lo mismo en el lado izquierdo o derecho, es mortal, mortal batearle así a un lanzador. Y como te estaba hablando, ¿por qué se están rompiendo? Porque ¿quién iba a pensar, okay, que los Golden State Warriors iban a romper el récord de los Chicago Bulls? Eso nadie lo había pensado nunca. Y yo sé que muy pronto también, posiblemente, como se está perfilando el básquetbol, se va también a romper el récord de los 100 puntos de nada más y nada menos que Will Chamberlain. Sí. Yo creo que esa sería otra cosa. Una vez que lo estuve hablando con Víctor Fabián González, yo le decía, qué difícil es romper estos récords. Y mira cómo lo vio de ver fácil este equipo de los Guerreros de los Golden State. Okay, donde llegaron a 73 victorias, cuando era 72-10 el récord, llegaron a 73-9. Por eso que esos 100 puntos, como tú mismo dijiste, Rafa, también se van a poder romper muchos otros récords. Ahorita va a llegar alguien que va a llegar, ya sea de college como novato, y poncha 11.
Sí, señor. Sí, señor. Sí, lo dije yo hoy. Y el récord de 100 necesita un poquitico de ayuda de sus compañeros, ¿no?
Correcto.
Pero
correcto.
El día que eso en un equipo esté bastante adelantado y tenga un tirador como Curry, ¿ok? Y diga, voy a ir por los 100 puntos, ¿ok? Va por los 100 puntos. Muy bien, nos tocaron la musiquita y yo disfruto siempre la conversación con ustedes.
Buen fin de semana para todos.
Igualmente.
Bueno, cuídense un mucho. Placer.
Casual. Bye.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.